Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Thank you. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sonata. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Está conmigo Everardo Rojas, a quien doy la más cordial bienvenida.
Buenos días, Hugo.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Pues un programa más. Antes de iniciar, bueno, de hecho ya iniciamos con música de Isaac Albeniz. Pues les recuerdo a nuestro radio escuchas que se pueden comunicar con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Puede ponerse en contacto con nosotros si quiere que programemos algo en especial, lo podemos hacer con muchísimo gusto. También los queremos invitar a que nos escuchen por internet en el www.radio.udg.mx/lagos. Tenemos también nuestros podcasts, www.lagos.podcastudg.com, y bueno, ahí puede descargar programas anteriores. El día de hoy iniciamos el programa con música de Isaac Albeniz, ya lo comentamos, con estas obras que se transcriben o que se han transcrito para la guitarra de parte de su suite de una obra más grande, la suite Iberia, y que, bueno, a fin de cuentas, mucha de la música que se conoce de Isaac Albeniz es por la guitarra, y sobre todo que, bueno, en primera instancia estaban pensadas para el piano, y por alguna razón se han hecho más famosas por la guitarra. Probablemente está en el repertorio pianístico, no sea tan importante como lo es para el repertorio de la guitarra.
Bien, ya lo has dicho, esta suite no ha tenido la misma proyección concebida para el piano, ya que Asturias es mundialmente reconocida por la versión para guitarra.
Así es.
Y poco tocada incluso para la versión pianística.
Sí, sí, sí. Y bueno, esto nos lleva también hacia comentar un poco acerca de lo que acaba de concluir. La semana pasada tuvimos aquí en el programa a Miguel Ángel Rivera Bustamante, quien dio un concierto allá en el Teatro José Rosas Moreno, y que con este concierto cerramos la temporada de verano.
Es correcto, Hugo. Con la participación de Miguel Rivera concluimos esta segunda temporada, la cual llevó por nombre Miércoles de Conciertos, temporada de verano, que fue una serie de cuatro entregas que hicieron diferentes artistas, tanto de la escena nacional como internacional, hacia el público laguense.
Ok. ¿Recuerdas quién inició esta temporada?
Claro, fue la mezzosoprano Marisol Orozco. Posteriormente fue intervención del dúo Bechdel, sí. Originarios de Zapotlán el Grande. El tercer concierto fue otorgado por Mauricio Rodríguez al clarinete.
Clarinetista, sí.
Y el cuarto, Miguel Rivera.
Que venía de Guanajuato.
Así es.
Que venía de Guanajuato. Y el último, Miguel Ángel. Bueno, esta temporada de conciertos de verano, en lo particular me pareció una temporada, no quiero decir mejor recibida por el público, pero sí, pues tuvimos más gente a fin de cuentas, ¿no?, en el teatro.
Así es, pues ya habíamos establecido un precedente con la temporada de primavera y creo la respuesta fue favorable de parte del público en esta segunda entrega.
Sí, tuvimos buena asistencia, tuvimos cuatro conciertos, probablemente podríamos llamarlos distintos en su naturaleza. El primero de ellos que estuvo mezzosoprano, presentando un programa muy, digamos, dentro del género del canto, bien ubicado, bien conocido. Tú sabes, la canción mexicana además es muy bien recibida por el público, y en Lagos de Moreno no fue la excepción, que bueno, no está más de más decirlo, tú acompañaste el piano.
Así es. Sí, en el repertorio vocal ciertamente la música mexicana goza de muy buena acogida, tanto del público extranjero como pues nosotros como conacionales. Fue una selección un tanto interesante porque A la par de la música mexicana, también nos llevó de la mano a través de interpretaciones de música, de canción de arte alemana, es decir, Lied.
Sí, sí, recuerdo que presentó algo de Schubert.
Es correcto.
Cierto, ¿verdad? Sí. Presentó algo de Schubert que me gustó mucho. También incluyó música de Ralph Vaughan Williams,
si así es.
No, mal no recuerdo, la canción mexicana. Que bueno, si pudiéramos hablarlo en general, el concierto pues fue un concierto redondo, fue un concierto que cumplió con las expectativas, la gente se fue muy contenta, le pidieron inclusive un par de piezas más, un par de encores, y eso siempre va a ser síntoma de que fue un concierto bien llevado.
Claro, lo que se podría resaltar aquí es que no fue el típico programa conformado por arias de ópera, por zarzuela, por oratorio, que es un repertorio si bien conocido y bien establecido dentro del mundo del canto, quizá para el público es pesado de digerir, ¿no?
Sí, siempre va a ser difícil, sobre todo hablando ya a la distancia de tantos años de diferencia con la actualidad. También si pensamos que hay ciertas cosas que se persiguen en determinados géneros, que no es lo mismo que perseguimos hoy en día en esta nueva, o más bien, pues no sé cómo llamarlo ahora, la situación de la música clásica es un poco extraña en comparación de los últimos, pues bueno, de los pasados, podríamos decir, ni tanto 15, 20 años. Actualmente ya la industria de la música está muy cambiada, muy transformada, e inclusive la música clásica también lo tiene. Y bueno, sí, es complicado que el público asista y escuche repertorios tan ajenos, de cierta forma, para nuestra actualidad, pero ahí viene la labor del artista, ¿no? En algunos casos que hemos estado, o los que hemos estado metidos tanto en esto de la música académica, la música clásica, pues encontramos vertientes donde te pueden decir que debes de ceñirte a la época, al momento en el que fue creada la música para reproducirla, e inclusive utilizar los instrumentos, si no bien los mismos que se utilizaron en ese momento, sí réplicas de los instrumentos, por lo tanto hacer un estudio mucho, muy profundo, históricamente hablando, de la época en la que se presentó, de estudios estéticos sobre la época en la que fue creada, en la época que se presentó. Y bueno, hay una corriente también muy fuerte en la música clásica que viene desde, podríamos pensar desde Benjamin Britten, que le interesaba tanto esto de la música antigua, y bueno, lo que se vino después. Y la otra vertiente que podría ser la que, bueno, no somos piezas de museo, no somos instrumentos que nada más va a presentar las cosas como fueron, sino que hay que darle ese matiz, ese toque, ese baño de actualidad, ¿no? Entonces, probablemente ese tema nos llevaría a profundas discusiones. Seguramente no llegaremos a un punto en concreto en común, pero sí nos lleva a hacernos muchos cuestionamientos de qué es lo que está pasando o qué es lo que estamos haciendo con la música clásica, ¿no?
Así es, y hablando de cuestionamientos, también es un tema importante no solo lo que va del escenario hacia el artista, sino también lo que va del escenario hacia el público, ¿no? En el caso
por
de
supuesto.
Pues las constantes, que no es una cosa solo del público laguense, sino de el público mexicano en general, latinoamericano, incluso europeo, porque me ha tocado presenciar transmisiones en vivo en las cuales el público europeo no queda exento. En el caso de una percepción muy, muy personal que pude percatarme en esta temporada, es la falta de, es decir, la casi nula cultura de puntualidad a los eventos, ¿no?
Bueno, eso ya lo sabemos que es el pan nuestro de cada día como sí. Cultura. En México tenemos ese defecto, creo yo, que siempre llegamos tarde a todos lados. Y eso no es para nada positivo, ¿no? En el caso específico de los conciertos de música clásica, probablemente sea una situación todavía más delicada, porque una vez arrancado el concierto, la primer pieza, ese momento tan especial que tiene el formato de la música clásica, iniciar con una obra en la que el artista viene todavía un poco probablemente nervioso, agitado, con la incertidumbre de cómo va a ir el concierto, y que pasen 2-3 minutos y la gente siga entrando a la sala, pues eso evidentemente te va a sacar de concentración.
Así es. Recuerdo una anécdota en el año 2011, Festival Internacional Cervantino. Un servidor llegó 5 minutos tarde a un concierto de un afamadísimo pianista. Desgraciadamente tuve que ver la primera parte del concierto a través de unas pantallas fuera del escenario. No me permitieron el ingreso.
Sí. Y probablemente, pues eso es la forma en la que empiezas a entender, ¿no? La importancia de llegar temprano.
Claro, hay muchos puntos que debatir, sobre todo, bueno, comenzando por la puntualidad. También hay escenarios en los cuales incluso se fija una edad mínima para ingreso a la sala. Es decir, aquí los niños entran en desventaja, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay límite de o mínimo de edad, si por así decirlo. Uh-huh. Los niños menores a 8 años, a 10 años, a veces no pueden entrar.
Así es, y ya ni hablar de niños de brazo.
No, bueno, no, imposible, ¿no?
Sí, también me hace recordar una anécdota de hace un año con la soprano, se me acaba de ir el nombre, una soprano muy famosa en el Teatro Juárez en Guanajuato. Había una mujer en la fila con un bebé y se acerca equipo de organizador del concierto y le pidieron que se retirara.
Vaya, pues sí, es un asunto delicado que también nos puede llevar a tocar algunas fibras sensibles, a pisar algunos callos, pero bueno, así es este el formato. Hay, para también comentarlo y vale mucho la pena decirlo, que hay también conciertos dedicados a los niños, es decir, inclusive a niños de brazos. Hay no solamente música, sino otras disciplinas, danza, teatro, que de hecho nosotros ya hemos programado aquí en Lagos de Moreno Teatro para Bebés. Hay también conciertos de música clásica para bebés, para niños muy pequeños. Y bueno, esa probablemente sea la forma, ¿no? Es difícil tratar de definir exactamente cuándo es buen momento para un niño llegar a escuchar un concierto que puede durar más de una hora, que pueden ser obras muy densas, inclusive para los adultos. Probablemente los niños puedan ser más receptivos en ciertos casos que los adultos, pero sí, es como decir, bueno, es un estándar. Si no cumples con esta edad, pues bueno, no podrás entrar, ¿no? También hay cosas que uno va aprendiendo, por ejemplo, también como una anécdota para complementar la tuya, pues el sistema de transporte público es muy, muy puntual en los países europeos. Entonces muchas veces es necesario tomar varios transportes, un autobús, después quizás el metro y después quizás el tren. Entonces tienes que planear muy bien tu ruta para que todo vaya perfectamente encadenado y no perder pues alguno de ellos. Entonces te das cuenta de que si lo planeas con tiempo y llegas con tiempo a la primer parada de autobús, pues vas a tener esas conexiones muy bien hechas. Pero pues sabes que si llegas un minuto después de que dice las 6:48 y si llegas a las 6:49, el autobús, el tren o el metro ya se fue.
claro.
Y todo se te va a derrumbar, es decir, ya no vas a llegar puntual a aquella cita que tienes, ¿no?
Claro, no por menos es muy afamada la puntualidad del transporte ruso, ¿no? Incluso del alemán.
Sí, no, en Europa es algo también muy, muy, muy serio esto, ¿no? Y bueno, ya estamos en un programa musical. ¿Y qué te parece si vamos escuchando algo que nos tienes por ahí bajo la manga?
Claro que sí. Retomando esta plática del repertorio vocal, me gustaría que escucháramos de las canciones de viaje tituladas así por Vaughan Williams, la segunda de ellas llamada Let Beauty Awake, que en español sería Deja que la belleza despierte.
Despierte. Bellísima canción, sí.
Bien, uno de los datos que se me pasó mencionar es que este ciclo de canciones fue grabado por la mezzosoprano de origen canadiense, Wallis Giunta. Este ciclo, bellísimo ciclo de canciones de viaje, nos lleva a través de poemas, todos los cuales tienen una temática de... Pues sí, de viaje precisamente, sí. Y consta de 9. Uh-huh.
Pues habrá que escucharlas, ¿no?
Así es. Sí, y magnífica interpretación de la mezzosoprano Wallis Giunta.
Bueno, seguimos platicando sobre esto de la temporada de verano que acaba de concluir. Tuvimos, bueno, ya platicamos un poquito del concierto que nos ofreció la maestra Mari. Después estuvo el Dúo Bechdel.
Es correcto.
El concierto, en ese concierto yo no estuve presente, estaba en Guadalajara. Pero bueno, supimos que el concierto estuvo bastante bien recibido por la gente. Un repertorio también en su mayoría mexicano, ¿no?
De hecho, el repertorio íntegramente fue mexicano y la respuesta, como estuve presente, la respuesta fue bastante generosa de parte del público. Incluso hubo, si mal recuerdo, 3 piezas de encore por parte de los artistas, ya que la gente no los dejaba ir.
Bastante bien, ¿eh? Y el repertorio, ¿recuerdas más o menos qué fue lo
sí,
que se presentó?
Sí, básicamente eran valses de salón, también transcripciones de música vocal, pero uh-huh. para cello y piano, para esa dotación. Uh-huh. Y pues un repertorio también compuesto por el pianista integrante del dúo.
Okay. Básicamente eran adaptaciones, no había nada original para cello y piano, ¿verdad?
No.
Bueno. pues otra faceta más de la música de cámara, el cello, el piano, que creo yo es una combinación bastante noble. No sé, yo siento que el piano, al piano no le exige, como por ejemplo acompañar a otros instrumentistas, pero aún así el siento, bueno, tú como pianista lo sabrás mejor, se presta para un balance bastante bueno, ¿no?
Así es, hay un equilibrio un poco más manejable, porque en la cuestión de el rango de los registros, bueno, de los instrumentos de metal, el piano sí queda un tanto en desventaja, porque para un trombón o para una tuba, a veces un mezzoforte ya es la doble F para el piano.
Para el piano.
Y el pianista está ya casi en el desfallecimiento.
Sí, ¿no? Y lo mismo pasa con el guitarrista, ¿no? Que imagínate. Sí.
Allí cambia la perspectiva.
Sí, bueno, y esto, pues, volviendo a lo mismo, el público respondiendo bastante bien, el público haciendo, pues, su parte. Y bueno, a veces nosotros, no sé cuál sea tu opinión cuando vas ya a escuchar un concierto después de haber escuchado tantos conciertos, ¿qué esperas escuchar en un cuando te dicen, bueno, pues va a haber un concierto de cello y piano? ¿Vas buscando el repertorio nuevo, vas buscando el repertorio contemporáneo, o vas buscando un repertorio como estos, que es, por así decirlo, único, nuevo, distinto en su, como se presenta, o qué es lo que vas buscando tú?
Claro, pues depende. Bueno, mencionando festivales como el Internacional Cervantino, que nos ofrece podríamos decir un menú a la carta, pues podemos visualizar con meses de antelación. Ajá. Cuáles van a ser los programas, y por lo regular me voy por los conciertos de música clásica. También, pues ahora sí que dependiendo del ánimo, es incluso la receptividad que planeo tener hacia un concierto, porque también es un punto importante, ¿no? Que al llegar a la sala, uno esté en una condición receptiva para que la música ingrese por los
ojos. Por supuesto, sí, eso es fundamental, ¿no? Si uno va con una actitud distinta, uh-huh, evidentemente no va a ser el mismo resultado. Y bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Para todos nuestros radioescuchas, les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Estamos hablando sobre este factor tan importante que es el público en las salas de conciertos, el comportamiento del público y demás. Llame al 403-1413 o al 01800-701-2119. También deberíamos de publicar en Facebook algo, ¿no?
Así es.
A ver
es.
Si la gente se quiere animar a platicar por esa vía. Bueno, pues ahorita publicamos algo y vamos a regresar, porque tenemos música y tenemos también otro tema por ahí pendiente. Claro.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y bien, estamos de regreso aquí en Sonata Radio. Estamos hablando sobre el público en los conciertos de música clásica. Y bueno, también ya finalizamos esta segunda temporada, que es la temporada de verano. El tercer concierto fue un concierto también muy interesante de clarinete y piano. Tuvimos ahí a... se me olvidó su nombre.
Mauricio Rodríguez.
Mauricio Rodríguez, claro. Presentó varias obras muy interesantes, sobre todo me gustó mucho esa obra para clarinete y piano, esa sonata de Mendelssohn, muy 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 interesante, y Y lo mismo, siento yo que este concierto, este tercero, fue muy, muy distinto a los otros dos primeros conciertos. Un concierto que abordó obras, se nota que el clarinetista estaba en ese proceso de estudio. No quiero decir por la calidad, sino por el tipo de repertorio, ¿no?
Claro, pues es repertorio icónico de un estudiante de música en ese instrumento, ¿no?
Sí.
También, a diferencia del resto de los conciertos, este me pareció quizá un tanto pesado de asimilar por parte del público.
Sí.
Ya que era verdadera música de cámara, era como una búsqueda un poco más, más profunda y quizá este repertorio sea perfectamente digerible para estudiosos y para gente que conoce de música.
Sí, porque las obras que presenta, como dices, no son tan sencillas como sentarte y listo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, las obras que se presentaron. No recuerdo la primera obra que se presentó, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas?
Fueron unas variaciones de Von Weber.
Claro. De Carl María von Weber, sí. Uh-huh. De hecho hubo dos obras de Carl María. Estuvo esta obra de Mendelssohn y también una obra de
Carlos Guastavino.
Carlos Guastavino, así es. Probablemente la obra más digerible, por así decirlo.
Más desenfadada.
¿No? Sí. No por ello más fácil, creo yo, ¿no? Tenía sus cosillas por ahí, complejas, pero bueno, para el público pues siempre es bueno irse más relajado, ¿no? ¿Tú crees que el público debe de tener una preparación previa para ir a escuchar un concierto?
Claro, de hecho se optó en esta edición de la temporada por prescindir de los programas de mano. Con ello, para que el artista estuviera en comunicación directa con el público.
Sí.
Para que abordara las obras no solo desde los dedos o desde las cuerdas vocales, sino también desde el contexto. Y para romper un poco el hielo en este proceso de interpretación y escucha.
Y bueno, ¿el público crees que tiene que estar previamente instruido para ir a escuchar un concierto o no?
Claro que sí.
¿Sí?
Sí, a veces hay repertorios que son quizá no tan agradables a la primera escucha.
Ajá.
Y bueno, comparto una práctica que suelo hacer antes de ir a un concierto al cual ya adquirí previamente boleto, escuchar el repertorio en casa, estarlo asimilando, para el momento de estar ante el artista que va a ejecutarlo, tener ya un conocimiento un poco más integral.
¿Crees que realmente el público pueda llegar a hacer eso? Digo, yo comparto tu visión. Es lo más, siento yo, y no porque sea en el apartado de música. Yo creo que en el teatro, por ejemplo, en la pintura, en la danza, cuando te adentras previamente, empiezas a conocer el contexto, un poco de la biografía, un poco del estilo, es comparar algunas versiones y llegas a la sala de concierto y lo escuchas, encuentras, o sea, puedes disfrutar, intensificar el goce de la música. O al contrario, ¿no? Puedes quedar muy decepcionado de lo que acabas de escuchar, pero al final viene siendo parte de, ¿no? La pregunta aquí más bien es, ¿crees tú que sí pueda llegar a ser alcanzable en algún momento? ¿O es una especie de utopía que bueno, realmente la gente está inmersa en su rutina diaria, en su trabajo, en su con su familia, con esto, con el otro, con las deudas, con esto, y luego llegar a su casa y ponerse a leer y ponerse a investigar y luego ir a una sala de conciertos? ¿Crees que se puede hacer eso?
Confío que sí. Estoy convencido que lo podemos lograr. También me hace recordar el público ruso, por citar un caso, Escuchaba una entrevista de un pianista de talla internacional, bueno, de proyección internacional, de origen ruso, quien decía que incluso el público durante los conciertos es una costumbre de ingresar con la partitura y, bueno, aunque es un público más exigente por la tradición tan fuerte que hay musicalmente hablando, ingresan al escenario con sus partituras para, pues digamos, para escuchar que, para cerciorarse de que lo que escuchan es lo que está escrito, ¿no?
Ya, ya. Fíjate que es también muy, muy interesante. También sería bueno abrir por ahí un capítulo de esto, tratarlo, porque también créeme que hay una situación muy, muy preocupante. No sé cómo decirlo, es como una especie de foco rojo ya. En Europa, las salas de conciertos ya no se están llenando, ¿sabes? O sea, pareciera que sí, por la enorme tradición cultural que hay, artística, musical, pero la gente que está yendo a los conciertos es gente que sobrepasa los 70 años, ¿eh? O sea, el público joven, el público inclusive que está en la madurez, pues no está yendo a los conciertos, a las salas de concierto, no está escuchando. Sí, evidentemente los grandes teatros se llenarán, pero cuando ves al público que asiste, me llama mucho la atención eso, y es algo que ya hemos compartido varios de los colegas que inclusive están en Europa, y uno lo puede ver cómo tantos artistas, inclusive consagrados, están haciendo presentaciones en Asia, en China específicamente, en Japón, bueno, también, por supuesto, sobre todo por el público joven que está asistiendo a las salas de conciertos, y también, aunque no lo creas, en México hay un público joven cautivo que les gusta, por eso hay muchos artistas extranjeros que se están viniendo a México, que se están quedando en México. Hay una serie de factores también, no ese es el único, pero siento que Europa se está quedando con una gran cantidad de viejos y que les está faltando el incentivo hacia los jóvenes. Tú has visto casos seguramente de disqueras tan importantes en el mundo, en la música clásica, por no decir la Deutsche Grammophon, cómo se está convirtiendo en una especie de producto de mercadotecnia, donde a los artistas que están firmando son artistas que tienen que ser guapos, que tienen que ser guapas, que tienen que tener ciertas características, inclusive histriónicas, sobre el escenario, tienen que ser un tanto controversiales para que capten la atención. Los programas que están grabando, los discos que está grabando la Deutsche Grammophon, son repertorios ya que saben que no van a tener fallas en las ventas para poder hacerse de recursos financieros. Y pues bueno, no sé, no sé si tú tengas esa misma percepción que yo.
Claro, es evidente que la industria de la música clásica también ha sufrido una metamorfosis en pro del mercantilismo, ¿no? Vemos cada vez más a estos artistas que pareciera más que una leyenda de su instrumento, pareciera un modelo que pues toca el piano, canta o toca el violín, ¿no?
Y luego hacen unas superproducciones a la hora de presentar tal o cual disco, fotos súper, no sé, como que visualmente tienen que captar mucho la atención. Las presentaciones que ves, por ejemplo, en medios, en YouTube, en otras plataformas, son videos ya muy producidos, en escenarios, inclusive fábricas abandonadas, paredes grafiteadas, como si estuviéramos viendo por ejemplo, en los 80s, viendo un videoclip de rap, ¿no? O una cosa así. O sea, cómo se ha transformado la música clásica. O sea, si tú ves cómo se presentaba la música clásica en los 60s, de 1900, 60s, 70s, 80s, pues no caían a eso, ¿no?
No, y aquí me permito recordar, uno de los pioneros en todo este movimiento es quizá el pianista chino Lang Lang, ¿no?
Sí.
con sus megaproducciones, sí. Este famoso video del estudio de Chopin con un bailarín de...
No sé qué es, de rap, hip hop o algo así, ¿no?
Sí, una especie de performance ahí, sí. Un tanto cuestionado por los duros críticos de la academia.
Sí, y luego también cortando partes de obras para grabar,
para la foto del disco.
O sea, cosas así rarísimas, ¿no?
Sí, pero aquí también, desgraciadamente, o ventajosamente, la palabra clave sería trascender, ¿no? O trascendencia.
Habría que ver qué tiene de trascendente eso, porque uh-huh. al final se convierte en algo muy volátil, efímero, y bueno, la calidad luego viene ahí a ser un tema de discusión, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿alcanzamos a escuchar algo más de música, Everardo?
Claro que sí. Retomando un tema que tenemos pendiente, estamos cerca de festejar el aniversario de nacimiento de Claude Debussy, quien fue un famosísimo compositor del impresionismo, compositor francés, cuyo nacimiento fue el 22 de agosto de 1862. Y me gustaría que escucháramos una obra muy conocida dentro del repertorio para piano.
Ah, okay.
Sí, y también un dato importante que hay que mencionar sobre esta obra dentro de un gran ciclo, a su vez dos ciclos en uno, fue grabada por el histórico pianista polaco Christian Zimmermann. La pieza es el preludio número 11 del libro 1, llamado La danza de Puck.
¿Con quién la escucharemos? ¿Con Zimmermann?
Con Christian Zimmermann.
Bueno, pues vamos para allá.
Hablando de trascendencia, este pianista polaco me parece muy importante, Hugo, porque, digamos, no se ha dejado alcanzar por todas estas olas de vanguardia de a las cuales se ha sometido la música clásica, y no por nada es considerado uno de los pianistas ya históricos, aún siendo un pianista vivo.
Sí, claro, ¿no? Un grandísimo pianista que graba poco, es decir, no es una máquina de discos, pues, comparado con otros, y siempre sus producciones son sumamente cuidadas, muy, 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 muy detallista, y bueno, se agradece, ¿no?, este tipo de artistas en la actualidad, ¿no?
Claro, recuerdo una anécdota, me platicaste hace unos años, incluso mandó retirar una producción discográfica del mercado,
sí,
porque no estaba conforme con el resultado.
Así es. Bueno, estamos llegando a la recta final, Everardo, nos quedan unos pocos minutos, pero pues ya se avecinan festivales importantes para el país, para Latinoamérica en general. El Festival Cervantino ya viene en su siguiente edición, 47, me parece.
Así es.
Y bueno, no sé si ya tengamos acceso a qué es lo que viene.
Claro, próximamente, hablamos de todo el mes de septiembre, estará realizándose el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro en su edición número 23.
Ajá.
Un festival pensado expresamente para el piano. Una serie de 11 conciertos en la Ciudad de México, con pianistas igual de talla nacional e internacional. Un festival con bastante proyección y bastante impacto dentro de la comunidad, tanto musical como la comunidad de escuchas en el país.
Sí.
Culminando este festival, pues prácticamente está comenzando el Festival Cervantino, que uh-huh. abarcará prácticamente todo el mes de octubre.
Muy bien. Habrá que estar pendiente, no sé si saldrán a la venta boletos o cómo está esto.
El Festival Cervantino anualmente emite una cervantina, es decir, una programación impresa que está disponible por lo regular 3 meses antes de que inicie.
¿Inicia?
Sí.
Pero ya ves que tienen algunos con costo al público, a ver si se pueden adquirir boletos.
Así
no es. Sé si ya están a la venta. ¿Sabes si sí?
Sí, ya están a la venta.
¿Ya están? Sí. ¿Ya tienes algunos o no?
No, aún no.
Habría que ver. ¿A cuál vas a ir?
Tengo ya 3 conciertos.
Compártenos.
Claro que sí. Uno es del pianista ucraniano Dmitry Ochoni.
Ajá.
Es un pianista muy joven, pero no porque sea muy joven hay que demeritar la extrema calidad que tiene. Es un pianista de primer nivel. De hecho, es un pianista de 27 años, me parece, 27 años. Acaba de tener una exitosa participación en el Festival Verbier en Europa. Y pues lo vamos a tener por acá en México dando un concierto de música de Rachmaninoff, de Chopin y de Debussy, si mal recuerdo.
¿Quién más?
También tendremos dentro de este festival al pianista Abdiel Vázquez, un pianista mexicano muy, muy renombrado, de la mano de la soprano María Katsarava, presentando ópera al piano.
Ok.
Sí, y también un proyecto importante del Festival Cervantino que ha ido realizando desde hace unos años es el proyecto Beethoven, el cual consiste en ir presentando la integral de cierto apartado de la obra de Beethoven. El año pasado, si mal recuerdo, fueron los cuartetos de cuerda. En esta ocasión, no sé si sean, no recuerdo si son los tríos los que van a presentar.
Okay.
Va a ser la integral.
Fabuloso. Pues habría que estar al pendiente y a ver si coincidimos en alguno.
Claro que sí.
Bueno, pues ya está. Ya nos tenemos que despedir. Everardo, no sé si quieras agregar algo más.
Solo una, bueno, en retrospectiva del festival que acabamos de culminar dentro de la ciudad, decir que no todo ha sido malo, ¿no? Fue una programación, considero, redonda. Estuvo abarcada para tanto cubrir edades como cubrir gustos y escenarios. No sé cuál fue tu percepción de
este programa. Por supuesto, yo creo que también, además de mi percepción, lo que estaremos esperando es que podamos hacer la siguiente temporada. Ojalá que podamos establecer este programa como un programa permanente, porque bueno, el teatro se presta, hay público que le gusta de este género musical y que siento que a fin de cuentas es algo necesario, ¿no? Que claro. Se tiene que hacer.
Y creo cada vez somos más.
Sí, por supuesto.
Los que nos reunimos en pro de la música clásica.
Sí. Bueno, pues nos despedimos, Everardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Claro que sí, Hugo. Un gusto compartir micrófonos contigo y nos vemos en la siguiente emisión.
Muchas gracias a todo el público que nos siguió. Espero que hayan disfrutado tanto de la charla, un tanto de la música. Gracias a Gabriel, que estuvo en los controles operativos. Y bueno, por supuesto, a todos. Nos escuchamos el próximo martes, aquí a la misma hora, en Sonata. Gracias.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.